Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid y siguen los oyentes votando por la rotonda que creen que está en la Comunidad de Madrid. Hay tres, las que ha puesto y Carlos
sí.
En nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué? ¿Cómo
el
va?
El madrugador,
a ver.
La del gato,
bueno, el madrugador
y la del encanta. Piano de cola, que es fuente, además. Y no, no te diría bueno, yo que bien. Lo mismo hasta luminosa, fuente luminosa.
También, o sea, cada vez que,
yo apostaría...
que entras vas añadiendo un nuevo...
Tiene un arreglo floral muy interesante,
sí.
Lo que es
cuatro
la
geranios
rotonda,
allí.
Cuatro geranios
sí, bien,
mal
vale.
Puestos, no está, cuatro vale. Corcheas sí. Allí también alrededor de la...
Ah, ¿tiene corcheas?
Sí,
no lo
sí.
He visto yo.
Hombre, a ver...
Ah, va. Sí, ah sí, es verdad, sí, yo sí, creía sí. Que era corcheas.
Está decorado. Ah,
corcheas, con... corcheas, llámalo...
sí, bueno,
X.
Notas
bien.
Musicales.
Sí.
Y, bueno, pues nos ha llamado la atención. El piano hay que decir que es lo menos votado. 18%.
Muy
cree
bien.
Que está en la Comunidad de Madrid,
bueno,
esta rotonda del piano.
Sí, no tiene... sí.
Le sigue la del gato con el 27% y la más votada a esta hora es la del madrugador con el 55%.
El madrugador.
El señor madrugador que está ahí mirando...
55%.
55%.
Qué barbaridad. Bueno, pues ahí
tenemos
va.
Tenemos buen concepto.
En cabeza este hombre que está subido a la almena. ¿Qué lleva? ¿Una mochilita? ¿Qué lleva?
No sé muy bien.
¿Una chamarrita?
Pues... Lleva algo. Y está,
no sé.
Está en un pedestal que encima es como una especie de torreón.
Sí. Y se parece al koala, que es que cantaba sí. La diopa. ¡Es clavado! Por Dios.
De verdad que...
Bueno, ¿o no?
Sí, 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 sí. Sin duda, sin
bueno,
duda.
Bien, si queréis ayudarnos a descubrir cuál de las tres rotondas está la Comunidad de Madrid, ya sabéis que entráis en arroba buenos días OM,
acá, miráis,
echáis un
vistacillo,
votáis.
Y votáis.
De momento en cabeza el madrugador, sí. La cola del piano de Idem y en
y
medio
gato.
El gato. Bueno.
Una
pues
de
nada.
Ellas está en la Comunidad de Madrid. En unos minutos, a la 1:05, damos la solución.
Me cuentas dónde está cada una de las
sí,
tres.
Sí,
¿cuál
todo,
es la
todo.
De Madrid? Pero ¿dónde están las otras dos
muy
también?
Bien.
Venga,
hasta luego.
Cada obra de arte, cada cuadro, es también una invitación a adentrarnos en una nueva realidad, a la vez que un pasaporte hacia otros mundos, hacia la magia, prácticamente. Bueno, cada pintura, por modesta que sea, es una puerta entreabierta por la que descubrir una nueva manera de ver el mundo, de sobre todo compartir con el autor pues su visión de lo que está reflejando. Bueno, todo esto ya nos lo contaba en Umbrales el divulgador y doctor en Bellas Artes, Óscar Martínez, que después del éxito que tuvo ese libro, vuelve al ataque con otro. De verdad que es muy recomendable. El eco pintado, un libro que no es exactamente un ensayo académico, no es tampoco un manual, sino que es una mezcla muy curiosa de reflexiones, de análisis, de experiencias personales. En fin, Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, 22 obras que son las que analizas, pero de una manera muy especial, ¿no? De una manera muy personal.
Sí, como acabas de decir muy bien, esto no es un manual de historia de la pintura. No pretende serlo. Hay buenísimos y hay gente muy, muy capaz de hacerlo. Yo lo que hago es utilizar cada pintura pues como una excusa para un viaje. Para un viaje en el que llevo de la mano al lector, pues por, como tú bien has dicho, reflexiones propias, ideas sobre la cultura contemporánea, evidentemente también comentar pues cómo se hizo esa obra, qué significado tiene, también viajes que me remiten cuando yo descubro esas pinturas. Entonces, bueno, pues como has comentado también, pues es un poco el mismo tipo de libro que Umbrales, que son capítulos autoconclusivos, sí, en los que son excusas para adentrarnos en la pintura, en el arte, en la literatura, en la cultura de 20 y pico obras, ¿sí?
Bueno, vamos a descubrir cosas muy interesantes. Fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención, Óscar, el capítulo que has llamado Muñecas rusas, que son cuadros dentro de cuadros.
Sí, eso es el recurso. El libro realmente está dedicado a la metapintura,
sí,
que es eso. Lo que pasa es que la palabra metapintura decidimos el editor de Siruela y yo que no apareciera en el libro, porque es una palabra así como quizá que podía, ¿no?
Sí.
Pues que algunos lectores se vieran un poco rechazados por el libro. Entonces, pero la metapintura consiste en esos cuadros, que hay muchos que conocemos, que tienen dentro otras imágenes. Y hay algunos que tienen dentro otros cuadros, cuadros con cuadros pintados dentro. Entonces ahí se establece un diálogo, una reverberación, un eco, de ahí el título del libro, que a mí me parece muy, muy interesante y ahí me detengo. Pero bueno, además de ahí, en espejos, en tapices, en fotografías dentro de cuadros, en muchísimas otras cosas. Pero sí, el de los cuadros dentro de cuadros es un poco el núcleo central.
Bueno, luego hay cuadros que no tienen exactamente otro cuadro dentro, pero sí se supone que tienen, en fin, metáforas ahí metidas, elementos que quieren decir algo. Bueno, algunos es bastante evidente, pero otros son mucho más misteriosos. Y tú lo explicas en el libro, por ejemplo, el Guernica de Picasso. Bueno, es verdad que tiene una serie de elementos muy llamativos que todos conocemos, pero Picasso nunca quiso explicar con detalle el Guernica, bueno, pues para que no perdiese su misterio. O porque a lo mejor no tenía explicación, que es lo que suelo pensar yo de vez en cuando, Óscar.
Bueno, el Guernica en concreto es un cuadro extraordinario y Picasso era muy listo, porque Picasso lo que hacía era, como acabas de comentar, no explicarlo todo. Yeah. Porque cuando algo se explica totalmente, pierde misterio, pierde interés, porque es un poco, se concluye totalmente la historia, la narración, y creo que al ser humano nos gustan los misterios, nos gustan que siempre algo tenga ese punto, ¿no? De misterio, de ese punto de inquietud. Entonces, el Guernica en concreto no está en el libro, pero sí otros cuadros de Picasso, otros cuadros de Velázquez, que pues años, décadas, siglos después siguen sin estar totalmente, digamos, explicados. Y yo aporto alguna explicación propia, individual, personal. No pretendo en ningún momento que mi explicación sea la definitiva en absoluto. Además, creo que sería una pena, ¿no?, que esos cuadros acabaran por tener una explicación definitiva, porque creo de verdad que esos cuadros abiertos son los que nos atrapan la atención y la mirada.
Bueno, nos vamos a encontrar a lo largo del libro con cuadros muy conocidos que hemos visto todos alguna vez, aunque solo sean los libros de texto o en fotografías. Nos vamos a encontrar otras veces con cuadros menos conocidos, pero de autores, en fin, tan conocidos como puede ser Magritte o puede ser Velázquez. Y luego nos vamos a encontrar con gente más desconocida, que me encantaría saber por qué los has elegido. Por ejemplo, hay un capítulo en el que la protagonista es Sofonisba Anguissola, que es una mujer pues bastante desconocida así para el gran público.
Bueno, pues es una pena, porque realmente fue la mejor pintora de la corte de Felipe II. Bueno, digo pintora y pintor, ¿eh? Era una extraordinaria retratista, o la mejor retratista, por no exagerar, y es una figura que, por desgracia, durante siglos, pues estuvo oculta bajo el problema de que ella no era pintora profesional, las mujeres no podían dedicarse profesionalmente a la pintura, ella era dama de compañía de diferentes reinas y princesas de la corte, entonces ella pintaba, pero no cobraba por sus pinturas, no cobraba en dinero, no hay contratos, podemos decir, ¿no? Entonces lo que hay es algunos retratos de los mejores de la historia, de la corona española, el retrato que más conocemos de Felipe II lo pintó ella, y bueno, es una de esas pintoras que a mí me apetecía incluir en el libro, junto con otros artistas que, como dices, no son tan conocidos. Yo creo que al lector hay que darle, para que reconozca obras y autores, Picasso, Vermeer, Van Gogh, Manet, Velázquez, El Greco, perdón. Pero luego también me gusta, como hice en Umbrales, pues introducir algunos elementos no tan conocidos, algunos elementos no tan esperados, que puedan provocar cierta sorpresa. Creo que en ese diálogo, en ese juego y en ese equilibrio, pues está un poco el interés, ¿no?
Bueno, volviendo un poco a ese concepto de metapintura que no quieres utilizar, porque yo creo que es verdad. Todos entendemos mucho mejor. Es cuadros dentro de cuadros, imágenes dentro de imágenes, esos guiños que quisieron hacer los pintores. Hombre, yo creo que el más conocido es el de las Meninas de Velázquez,
sí,
donde hay un espejo donde se ve. En fin, lo de el recurso del espejo ha sido muy muy utilizado y además tú recoges, al final hay un capítulo espejos, sus reflejos y sus hechizos, que ha sido un recurso muy utilizado por quienes querían precisamente hacer eso que decimos, ¿no? Meter un cuadro dentro de otro cuadro.
Claro, y además el espejo realmente duplica el misterio. Quiero decir, cuando al final de un cuadro hay, o en el fondo de un cuadro hay otra imagen, como puede ser el tapiz de las hilanderas, o como pueden ser algunas de estas vistas de galerías que están llenas a su vez de cuadros, bueno, eso está bien, es muy interesante a nivel metapictórico. Pero claro, el espejo, al poner un espejo en el centro de un cuadro, ¿qué ocurre? Que se ve un reflejo. Entonces, digamos que se rompe la cuarta pared. Nos incluye, entre comillas, a nosotros dentro de la obra. Ocurre en el matrimonio Arnolfini, ocurre en las Meninas. Entonces, claro, ahí digamos que los recursos metapictóricos se multiplican y se hacen muy, muy complejos. Los discursos son, bajo mi punto de vista, interesantísimos. Son muy, muy, muy complicados. Yo en el libro no he intentado entrar en esos niveles de complejidad porque quiero que sea un texto y un libro que pudiera ser accesible a prácticamente cualquier persona interesada en el arte, sin tener que entrar en cuestiones filosóficas, lingüísticas, semiológicas, que están ahí con los espejos, ¿eh? Los espejos son muy, muy, muy interesantes a nivel simbólico y comunicativo. Pero bueno, yo, insisto, hago algo más divulgativo y algo más para cualquier lector.
Lo que pasa, Óscar, que cada capítulo del libro es tan interesante que hubiese dado por sí mismo para un libro. O sea, con este el eco pintado podrías haber escrito un montón de libros y hacer casi casi una enciclopedia o una colección.
Bueno, yo no me considero capaz de escribir un libro por capítulo, ¿eh? Hombre, hay obras que sí que son extraordinarias y que podrían dar muchísimo de sí, pero no, me gustan los capítulos cortos. A mí me gusta, creo que vivimos en un mundo muy, digamos, veloz, ¿no? Un mundo en el cual todo pasa muy rápido. Entonces creo que los capítulos cortos también pueden ser un plus, ¿no? Para que quien se enfrenta al libro, pues, bueno, pues que lo coja en un momento determinado entre otras lecturas. Hay gente que me comenta que lee el libro lee tres o cuatro capítulos entre una novela que está leyendo y otra, o en algún pequeño momento que podemos tener en el metro o en casa. Entonces, me gustan esos capítulos pequeños y quería hacer un libro variado, ¿no? Y dedicarme solo a un cuadro, eso se lo dejo para los expertos de verdad en historia de la pintura, que seguro que pueden hacerlo mejor que yo.
Tengo la sensación, Óscar, que la metapintura, esa idea de ver cosas dentro de los cuadros, de captar exactamente, poder captar exactamente el mismo mensaje que nos quería enviar el pintor, se ha complicado mucho esta historia con la llegada del arte abstracto.
Bueno, el arte abstracto va por otros derroteros, ¿eh? O sea, el arte abstracto, en principio, en el momento en que se rompe un poco la relación con el mundo que nos rodea, porque el arte abstracto puro es autónomo, no tiene un referente imitativo con la realidad, es muy difícil encontrar metapintura en el arte abstracto. De hecho, yo en el libro solo hay un cuadro totalmente abstracto, en el que yo realmente ahí hago una especie de juego y de teoría, ¿no? Bastante loca, que es cuadrado negro sobre fondo blanco, pero realmente la pintura abstracta de por sí es muy difícil de encontrar elementos metapictóricos, porque el significado, digamos, más literal, ha quedado arrinconado. Entonces, es en la pintura figurativa en la que la metapintura, en la que el metaarte, pues aparece, desde un mosaico romano que recojo ahí hasta cuadros de hace, nada, de hace 15, 20 años.
Bueno, no es fácil vender un montonazo de libros sobre este tipo de cuestiones. Lo hiciste con Umbrales, lo estás haciendo en este momento con El Eco Pintado. Óscar, ¿qué va a ser lo siguiente?
Bueno, pues tengo varios proyectos en marcha, también con la pintura. Seguramente vaya y continúe con la pintura. El mundo de las imágenes me encanta, creo que es muy rico, que permite muchas reflexiones y muchos viajes dentro de ellas. Y creo que empecé con la arquitectura, pero voy a seguir con la pintura después del Eco Pintado.
Bueno, pues es el libro que recomendamos a todos los oyentes. Que nadie se me asuste, no hay que ser un experto. Repito que esto no es un ensayo académico, sino que es un libro súper interesante en el que vamos a descubrir cosas curiosísimas que nos van a hacer ver cuadros que a lo mejor hemos visto mil veces, pero con otra mirada. El Eco Pintado lo edita Siruela. Lo firma Óscar Martínez, a quien yo agradezco mucho este ratito que ha echado con nosotros. Gracias, Óscar.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta
luego. Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón, No. Los domingos por la mañana... En verano,
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa. A ver. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esto es otra historia! Que son las 11...
No, que son las 11, no, que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello. Y esto es otra historia.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad.
Bueno, a veces las ciencias sirven para adelantar, para mirar al futuro y otras veces para mirar al pasado y encontrar explicaciones a cosas, bueno, pues que han sucedido o que hemos encontrado o que se hicieron, se fabricaron. Y uno no sabía muy bien para qué. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Ciencia cierta.
Vengo a sacarte de tu vida cotidiana durante los 10, 12 o 15 minutos que tenemos.
Ah, muy bien.
Que compartir.
¿A dónde me llevas?
Salgo. De tu vida.
Mira, yo
cotidiana.
Contento de salir. Porque,
aunque sea el parque
salir,
enfrente de casa,
por el amor de Dios. Sí.
Sal, porque te voy a llevar
Sí.
A 1,5 millones de kilómetros de distancia, bueno, de tu centro en la Tierra.
¿Existe esto, estas distancias?
Existen. Vaya. En tu abismo cósmico, ya las tienes por ahí.
En mi abismo cósmico. Madre mía.
Te voy a llevar al interior del cerebro de una mosca.
¿Al interior del cerebro de una mosca? Pues no sé yo si es el sitio que elegiría para pasar mis vacaciones. Pero te dejo que me lleves.
Y te voy a llevar a la Bética romana, al tiempo en que los romanos ocuparon lo que hoy es Córdoba.
Sí.
Y te voy a leer unos versos de Virgilio que estaban escritos en un trocito de una ánfora que alguien fabricó para sostener, albergar aceite, el primer aceite que hizo los romanos,
sí,
en lo que hoy es Córdoba, ahí junto al río. No me digas que no, maravillosa este
Muy
universo
bien.
Científico.
Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la mosca o por el aceite?
¿Por dónde?
Por la mosca, venga. Vámonos al cerebro de la mosca para ver qué.
Para ver que las moscas mueren si ven cerca muerta a un familiar o uno de sus congéneres.
O sea, una mosca que ve a otra mosca muerta, coge estrés y muere.
Efectivamente, podríamos decir que sería un buen consejo.
Por favor.
Dejar una mosca muerta en el alféizar de la ventana para conseguir que mueran a su lado. Esto es algo extraordinario que se ha publicado en PLOS Biology, que es una publicación científica de prestigio. O sea, lo que ven es que cuando ven congéneres muertas, la mosca empieza a tener comportamientos erráticos, pierde grasa corporal, que esto sinceramente me deja pasmada.
Pero
que
una mosca grasa corporal.
A mí me ha fascinado decir que esto ocurra. Y disminuye su longevidad. Una mosca que puede durar entre 14 y 25 días según la especie, pues muere acompañando a las suyas y muere mucho antes. O sea que esto que nos parece a nosotros que está estupendo para como insecticida natural, sí, pues lo que estudian es efectivamente lo que han visto es cómo, por qué, qué se está produciendo en el cerebro de la mosca para que pase eso. Porque al final el cerebro de la mosca y nuestro cerebro pues tienen bastante en común. Y lo que ocurre es, cuando ven moscas muertas, aumenta la serotonina, lo que tú bien has vaticinado.
¿Qué les da? ¿Les sube el estrés?
Les sube el estrés y hay dos tipos de neuronas en el cerebro que compartimos, que ante este subidón de serotonina en esto que ha ocurrido, pues hace que la longevidad se acorte.
Vaya,
esto pasa.
Pobre
en
mosca,
la
ahora ya hasta me da un poquito de pena.
Porque ahí se te han activado las neuronas de la empatía y te has visto mosca por un momento y sintiendo como ella la pérdida de los seres queridos. Y esto finalmente podrá explicar por qué cuando muere alguien muy querido hay personas que incluso se dejan morir.
Pero fíjate, esto pone en cuestión eso que llamamos sentimientos. Porque si una mosca se estresa por ver a otra mosca muerta, se acerca mucho a lo que nosotros consideramos que o a lo que denominamos sentimiento.
Claro,
¿no?
Pero las hormigas retiran los cadáveres del hormiguero.
Sí.
Estas situaciones, en los estudios que se hacen con elefantes, con delfines, y ya nos vamos a especies más cercanas a nosotros, lo que nosotros entendemos hoy por lenguaje en el entorno de los animales y por emociones en el entorno de los animales, dentro de algunos no muchos años, va a modificarse muchísimo. Eso de poder, no vas a matar ya una mosca tranquilamente.
Ya.
A partir de dentro de muy poco tiempo.
Pues estamos buenos. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Esperaremos a que muera una mosca de muerte natural y la pondremos, como tú dices, en el alféizar de la ventana a ver si el resto de moscas, en fin, aligeran. Una vez que hemos visitado el cerebro de una mosca, ¿qué me cuentas de los versos? ¿Eran de Virgilio, me has dicho?
Eran de Virgilio, o sea, para esto nos tenemos que ir al año 29 antes de Cristo, situarnos en lo que hoy es Córdoba, Imperio Romano, y ese momento en el que se empezaba a almacenar aceite, a hacer aceite y almacenarlo en las ánforas. Entonces lo que ha visto, que además ha sido un lugareño, un paisano de un pueblito cordobés, el que ha visto un trocito de lo que fue una ánfora en el que había algo escrito.
Sí.
Aquí es donde han entrado los arqueólogos y han visto que lo que está ahí escrito se corresponde con unos versos de Virgilio. O sea, Virgilio era el influencer de la época. sea, la Eneida se estudiaba en los coles, se escribía en lo que entonces eran sus cuadernos de arcilla, sus frases, y era como dictaba de alguna manera la manera de vivir. Y Virgilio tiene un libro dedicado a la vida agrícola. Y eso es lo que han encontrado, han descubierto que lo que está escrito en ese pedacito de ánfora que alguien fabricó en el año 29 antes de Cristo, ahí en lo que hoy es Córdoba.
Se tomó la molestia de escribir
estos versos que te voy a decir. Lo que ponían estos versitos decía: cambió la bellota por la espiga fértil y mezcló el agua con la uva descubierta.
Ah, mira.
Pues fíjate, eso decía Virgilio. Es un fragmentito de un poema escrito en lo que es en las Geórgicas de Virgilio, en el 29 antes de Cristo.
¿Y quién ha descubierto esto?
Pues lo curioso, o sea, hay todo un proyecto arqueológico que está estudiando precisamente la relación de los humanos con el aceite. Y están estudiando allí, pero lo cierto es que ha sido una persona, un lugareño, un campesino, sí, el que ha encontrado este trocito y lo llevó a este grupo arqueológico y son ellos los que han encontrado, los que han hecho esa asociación y han podido estudiar la procedencia de esos versos. Que como siempre, o sea, es que la ciencia, lo que hablamos de ciencia es que ocupa muchísimos factores, ¿no? La arqueología es uno de ellos, ¿no?
Claro.
La arqueología que finalmente permite explicarlo.
El resto de la ánfora no se han encontrado, ni el resto de los... suponemos que estará el verso, no sé si entero o a lo mejor completo.
O sea, claro, ánforas...
A lo mejor cogieron solo un trocito y lo pusieron en el ánfora.
Alguien se molestó en escribir esos versos. O sea, hay montones de ánforas, se han encontrado montones de ánforas en la época romana, pero claro, esta es especialmente particular una vez que se ha descubierto que son esos versos de Virgilio los que están ahí.
Bueno, pues de las moscas a las ánforas.
Y me falta llevarte al espacio profundo.
Venga, llévame.
Llévate
también
al espacio profundo.
Vaya mareo llevo, de un lado para otro.
Déjame que te lleve al espacio profundo, porque el 1 de julio la ESA va a lanzar el telescopio espacial o el observatorio espacial Euclid.
¿Y qué tiene de especial?
Euclid se va a colocar a ese 1,5 millones de kilómetros de distancia de nosotros, justo en el punto de Lagrange 2, allí donde está James Webb. Van a ser colegas tecnológicos en ese sitio donde se equilibran las fuerzas entre el Sol y la Tierra, las fuerzas gravitacionales, y permite, es como una especie de isla paraíso donde si llegas allí no te vas a mover. Allí se va a colocar Euclid. ¿Cuál es su misión? La misión de Euclid es estudiar la energía y la materia oscura del universo.
Ya empezamos. Con los agujeros negros, con estas cosas que
Euclid
hay por ahí.
Cuando llega ahí, lo
que
primero...
nos cuesta tanto entender lo que son.
Euclid, cuando llega ahí, lo primero que va a hacer va a ser desplegar su parasol.
Sí.
Para que no le moleste la luz del sol y la luz de la luna. Y mirar el espacio profundo. Eli, lo que nosotros conocemos del espacio es solo un 5% de lo que se supone que existe. Es todo aquello que está constituido, como tú, como yo, como las almendras garrapiñadas, como las ánforas, todo. Está constituido de materia bariónica, de electrones, protones y neutrones. Esto es lo que la materia es y somos. Y de eso solamente hay un 5%. El resto, el 95% de lo que se supone que está por ahí fuera, no es ese tipo de materia. Lo llaman materia y energía oscura. ¿Por qué saben que está? Porque con la materia conocida las cosas no cuadran.
Yeah.
Las galaxias, no se entiende que las estrellas se agrupen en galaxias y se mantengan. No hay suficiente gravedad con la materia bariónica existente. Tiene que haber mucha más. El movimiento de las estrellas, cómo se mueven, cómo avanzan, cómo aceleran, no podrían acelerar solo con lo que conocemos, solo con las fuerzas gravitacionales. Por eso dicen, hay un 95% de energía que es oscura, que es invisible, que
bien,
no detectamos.
Que es una manera de decir, no tenemos ni idea de lo que hay, pero le vamos a llamar materia oscura.
Materia y energía oscura. Y decir que es el 95%. ¿Qué va a hacer Euclid? Va a decir, vale, nosotros sabemos que esto es así, pero ¿cuánta hay? ¿Dónde está? ¿Cómo se han movido las estrellas desde el origen de los tiempos hasta ahora? ¿Cuánto han acelerado? ¿Cómo ha afectado esa energía oscura? Te voy a trazar un mapa de la materia oscura y de la energía oscura cósmica. Eso va a hacer Euclid. ¿Cuándo? Necesita apenas un mes para colocarse ahí en la granja. Bueno, espera.
¿Y luego cuánto tiempo tarda en hacer
cinco
el estudio?
5 años va a estar recogiendo datos.
Bueno, bien.
Y unos 5 años después, más o menos, tendremos los primeros datos de Euclid.
O sea, dentro de 10.
Dentro de 10 años, que aquí andaremos nosotras y el extraterrestre que nos visita.
Bueno, el extraterrestre, habrá que verlo, ¿eh? Es que cuando estabas contando lo del cerebro de las moscas, yo me estaba acordando, a él le pasa lo mismo. Él ve una mosca, se estresa muchísimo y se la corta la vida. Es una cosa increíble. Sí, sí.
Lo que tienen ahora los extraterrestres con las moscas, que no lo habíamos planteado nunca.
En fin, Lorena Sánchez, a ciencia cierta, la semana
placer,
que viene más.
Sigamos, que el verano ya está aquí.
Claro que sí, un beso, hasta luego. No puede ser. Y sigue con la... Y dale. Creo que Sandro Jacobé está consiguiendo tantos derechos de autor que se ha comprado una isla en el lago Como. En fin. Rubén Ruiz, muy buenas.
Buenos días, no ha facturado en su vida Sandro Jacobé, ni cuando le iba bien. No ha facturado tanto. No, yo creo que tanto, tanto como ahora. O sea, yo creo que no.
Lo ponemos toda la semana. Está ahí diciendo, pero ¿quién es el que está ahí promocionándome?
Dentro de 10 años, como decía Lorena, habrá aquí la música de Sandro Jacobé. Nosotros no sé si estaremos, pero la música de Sandro Jacobé y Ceballos quedarán siempre.
Fijo, yo creo que ya debe haber varios reggaetoneros pensando en una versión de esto para volver a dar.
¿Y por qué no la hacen? Ya es que están tardando. Es que acabas de dar una idea brutal.
Sí, ¿no?
De hecho, no descarto irme ahora, no hacer la sección e irme a componer. Porque tengo que hacer un...
No hay.
¿Que no? ¿Que no? Dame un teclado. Quítate de ahí. Quítate de ahí.
Dale una botella de anís el mono.
Eso.
No, hace igual.
Ese es mi instrumento favorito. Hablando de botella de anís del mono, voy con mi primera canción de hoy, que parece compuesta con una botella de anís del mono.
Pero bebido
con cariño. Sí, claro, o sea, ya, te la bebes antes y luego ya tocas. Bueno, vamos con unos veteranos de la música que pensaron hace años que era muy necesario componer urgentemente una canción sobre un tren.
¿Vale? Ah, mira qué bien.
Y le dedicaron por lo menos una hora a componerla. Atención, que vamos con el consorcio. Y el chacacha del tren.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba.
Páralo ya, no hace falta que dejes más. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba bien. Y qué contenta va ella. Eso es porque la canción se hizo antes de que existiera la web de Renfe, ¿vale?
Sí,
ahora la gente viaja más estresada, claro. Así que los billetes los sacó en la estación y todo bien. Si no, no iba así de feliz. Y fundamental, por supuesto, el destino, claro. Porque tú vas a Lisboa y te vas ahí con la marchita. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba. Muy bien, Amaya, vete a Badajoz, Amaya. A ver cómo llegas, a ver si cantas igual. ¿Sabes que no? Sería más bien 7 horas encerrada y no llegamos. En fin, sería una cosa así. Bueno, pero aparquemos Badajoz y sigamos con el viaje del consorcio que va camino de Lisboa.
Muy bien.
Eso es lo de menos, ¿vale? Lo de que vayan camino de Lisboa. Lo importante es lo que pasa dentro del vagón.
Y a mi lado, muy galante, un portugués, al momento un gran amor me declaraba...
Ojo, segunda frase de la canción y ya le están metiendo fichas a la muchacha, que van más revolucionadas las hormonas ahí que en el Interrail. Fíjate que se dice de los argentinos y de los italianos y resulta que los buenos, los destroyer total, eran los portugueses. Buenos y rápidos, porque ha dicho, al momento un gran amor me declaraba.
Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express.
Que tampoco aclara, la verdad, si la velocidad es porque el hombre hablaba muy rápido o porque le entró antes de salir de la tocha. O sea, porque estaban arrancando y ya le dijo que si quieres tema, nena. Bueno, por aprovechar el viaje. Total, que ¿qué le dijo a Maya? Pues no lo sabemos, porque ella iba más pendiente del ruidito que hace el tren.
Al compás del chacachá del tren.
Le ha gustado, le ha gustado que la entraran porque ella va tan contenta. La
a lo mejor no es el ruido, el chacachá.
Es que igual el hombre se parecía a Figo y dijo, madre mía lo que me ha entrado, no me he visto yo en otra. O sea, tú dices que el chacachá no es del tren.
No sé.
¿Tú crees que ya estaban chacachá?
No sé.
Un respeto a Maya, ¿eh? O sea, otra cosa no sé cómo serán los tuyos, pero a Maya es muy decente, a Maya no hace esas cosas. Bueno, se parece a Figo, igual el hombre, porque ella va flipando con el chacachá del tren y sigue el estribillo.
Pues parece que el amor con su dulzón va y ven, produce más
más calor que el chacacha del tren.
Bueno, parece que el amor, a ver, yo no me precipitaría llamándolo amor, tampoco ya. Lo llamemos amor todavía, que se va a asustar el tipo, y aún no le ha dado ninguna, pues, ninguna muestra de amor.
Ya, o sea, está hablando en portugués ahí, ¿eh?
Bueno, ha dicho más calor, ¿eh? Más calor, es que lleva la Rebeca gorda. Se ha puesto la Rebeca gorda para el viaje, pensando que el aire acondicionado está frío. Que eso pasa cuando te vas al avión o al ave y dices, luego pon el aire acondicionado, y no. Si te pones tú una Rebeca gorda, el aire acondicionado, no. Sudas como un pollo. Bueno, que digo, que no le ha dado todavía ninguna muestra de amor. Si tú vas en el ave, te lleva a la cafetería del ave y te pide un café y unas tostadas,
ay, sí,
esos son 9 euros. O sea, eso es amor verdadero. Quédatelo, que se tiene dinero. Pero este todavía no te ha dado muestra de amor. En fin, necesitamos más datos sobre la historia, porque no tenemos mucho. Sabemos que iban en tren de lujo a Lisboa, eso está claro. Que se le ha declarado el hombre, eso también.
Sí.
¿Y qué más? ¿Cómo sigue la canción?
Al regreso de la tierra de los fados.
¿Cómo? Pero una estrofa y ya has vuelto. Pero sí he visto narcolanchas hacer el viaje más rápido, llegar a Marruecos y cargar. De hecho, no descartemos que se acerquen por eso, porque saben qué pasa a Maya. Pero, a ver, estamos en el viaje de vuelta. Es verdad que ha sido rápido, no cuenta nada de lo que han hecho en Lisboa. Y no os lo vais a creer, ni vosotros ni ella, lo que le pasa en el viaje de vuelta. Ha ido en el viaje de ida y le ha entrado un galante que estaba a su lado.
Sí.
Ojo al viaje de vuelta.
Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor.
¡Otro!
¡Hombre! ¿Dónde? Mira, ¿pero qué tren es
me
ese?
Vais a perder. O sea, no, sí, ¿qué tren es? No. ¿Qué tren es ese? O sea, yo he visto a los del consorcio y no son para tanto. La verdad, que te entren en la ida, bueno, que te entren en la ida y en la vuelta, que llevabas puesto a Maya. Nada, porque no es normal. Yo creo que va Pilar Rubio en un ave y tiene menos éxito que a Maya, la del consorcio, en fin. Bueno, vamos a escuchar el estribillo que os encanta y vemos ya luego cómo sigue la canción.
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que chacachá.
Se mueve la cabecita para los lados, ¿eh?
Sí,
vamos ahí.
Imposible.
Ojo que sigue, ¿eh? A ver cómo empieza la tercera estrofa, os recuerdo, ¿eh? A ver cómo empieza.
Vale.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués.
Oye, que eso la, ¿se ya lo has contado? Claro, es que repite otra vez la primera historia porque todavía está flipando. Esto no me ha pasado en la vida. Esto lo tengo que contar más, claro. Si me ha entrado un tío en un tren, en fin. Bueno, y ahora sí que sí, acabo ya con el consorcio, con mi parte favorita de la canción, que es esta, seguro que la conocéis, en la que empiezan a cantar bajito. ¿Os acordáis? Que me encanta. Y el final que es maravilloso, de los cantajuegos.
El chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren.
Aquí abrieron los del consorcio una tradición que sigue hasta nuestros días, que son las onomatopeyas en las canciones. Siguieron la tradición los payasos de la tele con vamos de paseo pi 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 en un coche feo pi pi pi, y la terminaron los cantajuegos con soy una taza, una tetera, una freidora o lo que dijeran y una olla express. ¿Os acordáis? Pues esto es igual. Bueno, dejamos a Maya, que liga más en un tren que un agogó en Ibiza, y vamos con un hombre de un talento arrebatador, un tipo talentoso de verdad, un crack de la composición.
Sí.
Y un dios de la interpretación. Resumiendo, un máquina. Tanto que su apellido significa literalmente máquina en inglés. Antonio Machín.
Vaya.
Tiene muchas canciones que podrían pasar. No me echéis todavía. Tiene muchas canciones que podrían pasar por esta sección, pero me voy a quedar con una que se llama Dos gardenias. Qué y bonito. Que empieza con un regalo.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
A ver, no es por meterme yo en cómo demuestra amor cada uno, pero que para decir te quiero, te adoro, mi vida, has comprado dos cochinas flores, Antonio, ¿vale? Bueno, y he dicho has comprado, pero igual las has arrancado directamente de la casa de campo, no descartemos nada. Yo creo que más bien, puestos a ser sinceros, si yo le tuviera que contestar, le diría... Dos gardenias nada más. Se nota que eres de ahorrar. Tacaño. Roñoso. Vocecitas. Lo de vocecitas ha sido gratis, porque... porque le guarda mucho rencor.
No lo he visto venir,
¿vale?
Porque
esto lo factura aparte.
Me ha atropellado, ¿eh?
Esto sabéis que lo factura aparte. Digo que lo de vocecitas ha sido un insulto gratuito, pero porque le cojo mucho rencor, porque él es avaricioso. Este es verdad que Antonio Machín, dos gardenias, este ve una cuenta y dice, madrecita del alma querida. Y se va a fingir que le llaman por teléfono, o sea, en serio, ¿no? Pero volvamos a las gardenias, que tiene una explicación. No es que el hombre haya llevado dos flores porque sí. No. Tiene una explicación. Es que las flores en realidad son un símbolo.
Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío.
Son tu corazón y el mío, que ella estaría pensando, mi corazón también puede ser un zafiro gordo como una pelota de golf.
Pero
vale, Machín. O sea, sí, es verdad que generoso no eres, pero poeta sí. O sea, Machín es verdad que no es de gastar. No. De hecho, el anillo de matrimonio lo llevaban una semana cada uno. Se lo turnaban por no contar dos. Bueno, sigue, Machín. ¿Qué dices entonces que me has traído, que no me he enterado?
Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso.
¿Dónde las llevaría guardadas para que vengan las gardenias calientes como el palo de un churrero? Eso es que Machín venía en bici y las ha traído dentro del maillot, ¿vale? Porque no tenía bolsillos. En fin, y la comparación del beso, siento corregirte, Machín, o sea, lo de caliente como un beso, pues depende. O sea, en Almería sí, habitualmente caliente como un beso, o en la Puerta del Sol ahora mismo, pero en Alaska, si quieres un beso calentito, te lo tienes que dar con el cigarro puesto en la boca. Si no, allí calor no tienes. Pero en fin, que Machín sabe mucho de besos, ya lo veis. De hecho, como los besos de Machín, no hay por ahí en el mundo, que lo sepáis.
Esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.
Toma. Tiene obsesión con el calor, sí. Machín, porque es un brasas. No, es broma. Pero os ha quedado claro el mensaje, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Besos
sí.
Como los míos, nena, no vas a encontrar en la vida, ¿vale? Mm. Es el mensaje de un tipo seguro de sí mismo, curtido, castigador, sí. Porque Antonio es un macho alfa. Un machín alfa. Era macho antes, pero como tiene esa voz, se quedó en machín. Bueno, pero dejemos de hablar de machín y volvamos a las flores, que sabíamos que son mi corazón y el tuyo. Esto no lo conté, ¿vale?
Sí, sí.
Pero atención, que viene un giro interesantísimo y más cosas.
A tu lado vivirán y te hablarán.
¿Qué dice Machín? ¿Cómo me van a hablar las flores? Yo creo que son ni a Íñigo, el de Bricomanía, el de... Para que te hablen las flores te las tienes que fumar, Machín, así de primeras no pasa. Y luego, ¿qué te dice una gardenia? Aquí estoy haciendo la fotosíntesis, o sea, no le veo yo conversación, pero en fin, si tú dices que sí.
Y hasta creerás que te dirán... Te quiero.
Ahí está, carne de psiquiatra. Las gardenias me dicen te quiero, doctor. Ajá, estupendo. Va a tomarse usted 2 miligramos diarios de esta medicación. Y tenga, meta los brazos por esta camisa. ¿Por qué tiene correa la camisa, doctor?
No.
Tú tranquila, ahora te lo cuentan las gardenias. Hablando de la camisa. En resumen, es un paso más. Es la evolución de la loca de los gatos, ¿vale? La loca de las plantas, porque la deja Antonio Machín, habla con las plantas. En fin, que la soledad es muy mala, es verdad. ¿Puede empeorar esta historia? Os estaréis preguntando. Pues puede, por supuesto, ¿sí? Porque ahora que las plantas y tú ya os habéis cogido cariño.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
¿Qué dirás tú? ¿Qué tendrá que ver que exista otro querer con que las gardenias se mueran? Pues está directamente relacionado, porque la muchacha se ha ido con otro. Ha pasado de las macetas, las ha dejado en casa y se han quedado más secas que el talón de un albañil. Vale, eso es lo que ha pasado.
Un saludo.
Un saludo a los talones de los albañiles. En fin, historias de amor, botánica y muerte. Así es, Antonio Machín. ¿Vale?
La vida.
Y cambiamos de orientación, porque ya esta canción no daba para más. Vamos con Luis Miguel, que ya estamos en verano y toca quitarse ropa y enseñar bikini azul. Ah. ¿Sabéis la chica del bikini azul, no? Así empieza la historia.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor.
Era la época en la que le estaba cambiando la voz a Luis Miguel. Por eso canta como si mezclas a Nino Bravo y Shakira.
Pero sigo buscándolo mucho, ¿eh?
Ha dicho, solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor. Pues con esas señas es raro que no te las tengas que quitar de encima, Luis Miguel, porque ¿quién no quiere a alguien deprimente con cara de perro pachón al solarín? ¿Vale? Que es básicamente lo que has dicho. La próxima vez di aquí con mi cuerpo atlético contando billetes en mi hotel de lujo y fijo que pilla, pero claro, solo y triste bajo el sol. En fin, que has preferido tirar de sinceridad, un gesto que yo respeto. En fin, tú mismo.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor, debe haber un lugar para mí.
Debe haber un lugar para mí, correcto, Luis Miguel, se llama Tinder y ahí hay de todo, ¿vale? Ahí fijo que pillas. Sobre todo porque en la playa de pie como un gili te vas a acabar poniendo malo, te va a dar una insolación. De hecho ya tiene los primeros síntomas, Luis Miguel. Gentes vienen, gentes van, olas, agua, luz y sal, y en mi piel el calor sube más. ¡Que te mueva Luis Miguel, que te ponga debajo de la sombrilla!
¡Se está quemando!
¡Estoy diciendo! Último aviso. Menos mal que de pronto Flash, ella lo dice así, él lo dice así, ¿eh? De pronto Flash aparece la protagonista de la canción, la chica del bikini azul. Atención, vamos al estribillo.
De pronto Flash, la chica del bikini azul. De pronto Flash, cambia el color del mar.
De pronto Flash, la chica del bikini azul. De pronto Flash cambió el color del mar. Eso es que se ha hecho pis, Luis Miguel. No hay otra explicación. Echan como un líquido en las piscinas que sale como un cerco alrededor. O sea, no, es una leyenda urbana. Quiero decir, yo no paro de hacerme pis en las piscinas, pasado, pero no sale, no sale nunca. Y en la silla del estudio de Onda Madrid tampoco. Te puedes hacer pis tranquilamente. No existe.
Bueno,
la muchacha cambió el color del mar. Ya lo habéis escuchado. Ya sabemos qué quiere decir eso. Se ha hecho pis, es evidente. ¿Y qué tiene que decir Luis Miguel sobre el tema de hacerse pis en la playa?
Cambiar todo.
Una y no más, está claro. No puede ser eso de que vaya meando por ahí, eso no lo ve nada claro él. Y se lo dice, una y no más. Venga, vamos a nadar. Ay, qué calentita está el agua por aquí. María Cristina, María Cristina, ¿qué has hecho? En fin. Bueno, pero sigamos con el estribillo de la chica del bikini azul, que Luis Miguel la tiene ya casi hecha. Yo tengo el as, dice Luis Miguel. Se han puesto a jugar al tute, eso. Eso. O lleva bañador turbo y ha dicho yo tengo el as. Y ella ha dicho sí, el as de bastos, ladrón. Y luego dice que no puede fallar porque su plan alternativo, ya lo sabéis, es mantenerse solo y triste bajo el sol. O sea, solo de pensarlo te salen ampollas, la verdad. Pero sigamos la relación con la chica del bikini, porque yo no sé si avanza o la verdad se está estancando. Me mira y Flash, hablamos sin hablar. A ver si ella no está hablando contigo, Luis Miguel. Porque eso de hablar sin hablar es raro, Luis Miguel. De verdad, hazme caso. ¿Dónde has escuchado tú eso? Suena mentira. Igual cuando le vas a contar a Paloma Cuevas algo y ella te dice, Luis Miguel, hablemos sin hablar. Cuéntamelo mentalmente. A mí me suena excusa para no escucharte. Pero bueno, en fin, se ve ya venir. Luis Miguel al sol se ha puesto malo de eso.
Sí.
Bueno, de eso y de pensar que estaba hablando sin hablar.
No es posible, no es verdad.
Mi cabeza va a estallar, ya no sé si estoy bien o si está mal. Estás listo del todo, Luis Miguel. No es la chica del bikini azul lo que estás viendo. Es la muchacha de la camiseta blanca que pone socorrista Cruz Roja, ¿vale? Y te está metiendo en la ambulancia para que te echen un ojito. Atención, que desde este día fue el día que Luis Miguel cogió ese tono moreno que tiene, que si no sonríe no lo encuentras en un cuarto oscuro. Ese moreno lo cogió este día. Y yo os dejo ya con el estribillo, que sé que os encanta. La chica de bikini azul, Luis Miguel, venga, adiós.
Venga. Era lo del pis, pero eso es que venía Galerna o algo. Y, en fin, que se ha ido, pero
¿dónde
este
está?
Hombre...
ha desaparecido.
Esto es increíble. Como Pedro por su casa va bien, desaparece. En fin, el próximo viernes vendrá, ¿no? Digo
yo. Me imagino, porque si no, vamos.
Me hace el favor de llamarle y decirle que...
Lo tengo aquí en la...
Y que no se le paga parte
en la agenda, lo tengo
lo
en la agenda.
Cantar.
Por la S de Sandro Jacobé.
Sí, ¿no? Bueno, que hay que resolver rotonda, ¿sabes?
A ver, rotonda.
Cuéntame.
A esta hora, la
¿cómo
opción
ha quedado?
Menos votada, la del piano. ¡Qué
piano
tristeza,
no,
de verdad!
No convence.
Solo el 15% cree que estaba en la Comunidad de Madrid.
Bueno, a lo mejor es porque tiene mucho éxito, está en otro lado y la gente
bueno,
lo va a ver
está,
y lo sabe.
No, claro. Está en la Comunidad de Madrid.
No, no, vale, el piano no está.
No, 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 ese piano hecho de hierro, que además es una fuente
sí,
de agua.
Y que además tiene luces.
Y,
gerar,
sí. Está en Lucena, en Córdoba.
Ah, mira.
Y lo hicieron los empleados municipales de ese municipio.
Pues hacer un piano de metal en Córdoba.
Bien, ¿eh? Bien, bien.
En veranito, ¿quién es el guapo que te acerca? Bueno,
ha quedado descartado, el 15% es muy poco.
Vale.
La segunda opción más votada, la del gato, 27%.
27% del gato.
Sí.
Vale.
Y el más votado,
¿y el madrugador?
El madrugador.
Sí.
Con el 58%.
Pero, ¿y cuánto? El 58% de los
sí,
oyentes
lo
de este programa
de
que han
en algún,
jugado
sí,
lo han visto en donde no está.
En la Comunidad de Madrid, según ellos.
Bueno,
bueno, pues
porque
si,
¿dónde está?
Si adoptamos a Ciudad Real como Comunidad de Madrid, pues sí. Está en un pueblo de Ciudad Real que se llama Villarrubia de los Ojos.
Villarrubia de los Ojos.
Qué nombre más bonito de pueblo, ¿eh?
Sí, para tener ahí la estatua del koala.
Hombre, a ver.
Bueno, bien, sí.
Es el madrugador y en realidad era un homenaje a los que venían a trabajar a Madrid en la construcción.
Ah,
se
claro,
tenían que levantar tempranísimo,
sí,
meterte en la
pronto,
furgoneta y venir
claro,
a Madrid a trabajar.
Ah, mira,
pues
mira, mira,
con esa idea hicieron ah, esta estatua al madrugador.
Total, que has ganado
gato,
porque es el gato
el
lo que
gato,
está al Madrid.
El gato está en Manzanillo. Lo has visto esta mañana, has dicho.
Perfectamente, además se llama la calle del gato.
Eso
¿dónde
es,
está?
La avenida
o sea,
del gato, sí, se
sí,
llama así.
Sí.
Y está al lado del embalse de Santillana,
exacto,
que es lo que se ve en el fondo.
En el fondo.
Que es mala leche poner un gato al lado de.
Hombre,
agua,
es que
¿eh?
Será a lo mejor porque los madrileños siempre se han conocido como gatos.
También.
Yo qué sé.
Oye, había muchas
pero
pistas para
bien,
votar hoy lo del
es
gato.
Verdad,
¿eh?
Es verdad. Has ganado, compañero. ¿Empiezas bien la semana?
Bueno, vamos a ver qué tal la acabamos.
Veremos a ver cómo va mañana la cosa.
Mañana otro reto.
Mañana otro juego de agudeza visual y otras muchas cosas más, porque volveremos a estar aquí a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces, pues nada, por la sombrita
hidratarse,
hoy, ¿eh?
Por
la
sombra.
Sombra, no salir de casa a poder ser en las horas centrales del día. Y sombrerito.
Eso.
Y cremita solar.
Y los más delicados, los mayores y los niños, en casita.
No, y lo de hacer deporte ahora es que no,
no
se deben,
no,
que no se le ocurra a nadie. Mañana a las 10, lo dicho, nos volvemos a encontrar aquí en Onda Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.